retransmite 24 horas en audio HD alta definición. A través del sistema de codificación AAC Plus, disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente aquí en compañía de la grata audiencia de Flaxo Radio. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radial, esta propuesta desde acá, desde los estudios de flaxoradio.es, el programa Contrapunto, esta propuesta de un espacio radial, literario y musical que llega todos los días, miércoles, por supuesto, a las 3 de la tarde, 15 horas. El día de hoy se ha propuesto, hemos propuesto compartir un poco acerca de la vida y la obra de tal vez uno de los escritores ecuatorianos más representativos. Vamos a hablar el día de hoy justamente de Jorge Casa Coronel, autor por supuesto de la célebre novela que todos conocemos, Huasipungo. Dicho sea de paso, Huasipungo es la novela que más se ha traducido, la novela ecuatoriana que más veces ha sido traducida y a diferentes idiomas en el exterior. Y bueno, pues vamos a entrar como más bien de lleno ya a la biografía, a la vida de Jorge Casa Coronel, quien nació en Quito el 10 de julio de 1910. Sus padres fueron Antonio Casa y su madre Carmen Coronel Pareja. Pues bueno, Jorge Casa, siendo niño, lamentablemente se quedó huérfano de padre. Y después su madre se casó, tuvo un segundo matrimonio con un político de ideología liberal. Esta ideología marcaría profundamente el temperamento de Jorge Casa ya cuando llega a la edad adulta. Al cumplir los 9 años, Jorge Casa se desplaza a vivir en la sierra, en casa de su tío materno, en una hacienda justamente en la sierra, en donde de alguna manera logra ver de primera mano todo aquello, aquel universo, aquel paraje andino de indios y patrones y mayordomos que después él reflejaría en sus novelas. Digamos que estas duras experiencias lograron formar este carácter de Jorge y Casa para reflejar lo que él consideraba en su literatura, esa inequidad, esa injusta realidad social que vivía en el Ecuador de ese momento. El tema principal a los temas sobre los cuales aborda Jorge Casa precisamente es el universo de la serranía ecuatoriana, ese universo, ese paraje de indios, pero también de cholos y de mestizos y de mayordomos, de gamonales. Los primeros estudios de Jorge Casa lo realizó, más bien los estudios secundarios, lo realizó en el Colegio San Gabriel de Quito y después los terminó en el Instituto Nacional Mejía. Después en la Universidad Central del Ecuador, Estudió hasta el año de 1924, donde tuvo que abandonar los estudios por falta de dinero. Es así que en 1926 se vincula a la primera pasión, el primer amor de Jorge Casas, se vincula al teatro y de alguna forma se empieza a destacar como escritor de obras teatrales. También fue actor y por supuesto también director teatral. Ya a los 23 años de edad se había consolidado como un escritor de piezas teatrales. Flagelo, por ejemplo, es una de las obras teatrales de Jorge Casas, que son como bastante interesantes. Ya para 1937, pues Jorge Casas compra una pequeña librería en Quito, una librería de viejo, de esas hermosas librerías, ¿no? Y pues este hecho de comprar la librería le permitió dedicarse ya pues en cuerpo y alma de lleno ya todo el día a la pasión de la literatura, entre la lectura, la escritura y por supuesto el intercambio de conocimientos, de experiencias y de crítica también literaria con otros lectores, con otros libreros, que siempre se enriquece dentro de los circuitos literarios. Algunos de sus primeros libros, o más bien vamos a enumerar justamente los libros de Jorge Casas. En 1928 publica El intruso, esto es en teatro La comedia sin nombre en 1929, también en teatro Por el viejo, Sin sentido, Cuál es, también en teatro en 1931. Después en 1933 sale a la luz el cuento Barro de la Sierra, que después sería recopilado en las compilatorias de cuentos de Jorge Casas. Ya para 1934 irrumpe la primera novela de Jorge Casas y es un parteaguas prácticamente en todo el continente en lo que se refiere a este cambio de la literatura, que estaba por el camino de la vanguardia y se vuelca como al realismo social, al indigenismo. Es en 1934 que Huasipungo marca un hito, ¿no?, en la literatura y sigue siendo hasta ahora la obra literaria más traducida en el extranjero, ¿no?, con todos sus vicios y virtudes que ya veremos como más adelante. Otra de las novelas interesantes después es En las calles, Cholos de 1937, en 1942 Media vida deslumbrados, en 1948 también Huayra Pamushkas, esta novela del proceso de blanqueamiento de las haciendas, de los gamonales, de los hijos del viento, los Huayrapamushkas. Y pues bueno, en 1948 aparecen varias antologías de relatos y ya para 1958 sale a la luz El Chulla, Romero y Flores, esta novela que prácticamente es el culmen ya de la narrativa de Jorge Casas, en donde incorpora elementos propios, o más bien dicho, elementos que estaban surgiendo en el continente, estas ideas de la magia, estas ideas de la fantasía que se les dieron el nombre de realismo mágico, ¿no?, de alguna manera, pero no, digamos, es una categoría que simplifica un poco las distintas variantes o las diversas tradiciones que cada país desarrolló en torno al paso de la literatura de realidad social, de realismo social a esto que se conoce como realismo mágico en la generación del boom latinoamericano 20, 30 años después. Jorge Casas en 1936 contrajo matrimonio con la actriz Marina Moncayo, quien en ese entonces era la primera actriz nacional conocida a lo largo y ancho del país por sus actuaciones, por supuesto en la Compañía Nacional de Teatro. Y pues bueno, se casaron y fueron la pareja del momento en el mundillo del teatro y también de la literatura. Jorge Casas muere el 26 de mayo de 1978 en la ciudad de Quito a los 71 años debido a un cáncer. Entonces, esos han sido pues a breves rasgos, así muy muy breves, algunos de los aspectos de la vida de Jorge Casas que vamos a revisar. Vamos a escuchar un poco de música. En esta tarde se propone en este espacio escuchar música ecuatoriana, así es que sin más preámbulos, sin más demora, vamos a escuchar primero vamos a escuchar dos temas de uno de los mejores músicos que ha tenido Ecuador. Estoy hablando de un músico andino, él toca el rondador, estoy hablando de Arturo Aguirre, famoso músico de intérprete de vientos andinos, se especializaba bastante en el rondador. Se cuenta que de Arturo Aguirre se cuenta que viajó por el mundo, que viajó a Chile, viajó a Bolivia, viajó a México enseñando el arte del rondador en diversos conjuntos musicales, a diversos intérpretes, a diversas figuras archiconocidas como los folcloristas, los Intinimani. Porque el rondador es un instrumento ecuatoriano, entonces realmente lo interpretaba de forma maravillosa y de alguna manera sus enseñanzas recorrieron todo el continente y nutrieron a la nueva o a esa oleada de música que se conoció como la nueva canción latinoamericana de allá por los años 70 y también principios de los 80. Entonces vamos a escuchar de Arturo Aguirre, compañía de los folcloristas, sale este disco, pero es Arturo Aguirre, él mismo tocando la guitarra, él mismo tocando el rondador, él mismo toca la melodía, él mismo se acompaña. Y vamos a escuchar primero un yarabí, es el yarabí detrás de una piedra, y después un San Juanito, también un San Juanito espectacular, que se llama San Juanito de otro tiempo, que nos recuerde un poco a esos parajes andinos de los cuales estamos tratando en esta tarde gracias a la obra de Jorge Casas. Así es que vamos a escuchar la música, la propuesta de Arturo Aguirre, primero el yarabí detrás de una piedra y después el San Juanito de otro tiempo.
Detrás de una piedra me senté a escribir. Detrás de una piedra me senté a escribir. Al firmar tu nombre me puse a gemir. Al firmar tu nombre me puse a llorar. Ay, 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 ay. Me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar. Donde hay hojas secas no existe una flor. Donde hay hojas secas no existe una flor. Te vas y me dejas, me muero de amor. Te vas y me dejas, me muero de amor. Ay, 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 ay. Me muero de amor. Me muero de amor. Me muero de amor. Agüita queréis, agüita queréis, agüita de Malva. Agüita queréis, agüita queréis, agüita de Malva. Valgo no valga, guambrita, para el corazón. Valgo o no valga, guambrita, para el corazón.
Estábamos disfrutando de El Rondador de los Andes Ecuatorianos de Arturo Aguirre, primero el yarabí detrás de una piedra, justamente en él mismo con la guitarra, el charango, perdón, el rondador, perdón, nada, no hay ningún charango, y también la voz. Voz, guitarra, rondador, el yarabí detrás de una piedra, y después era también Arturo Aguirre, él mismo con la guitarra y el rondador, tocando San Juanito de otro tiempo, estos ritmos tan clásicos del callejón interandino ecuatoriano, para recordarnos un poco a la propuesta indigenista de Jorge Icaza, esta obra de Jorge Icaza que empieza en el año 28 con su primer libro, su primera obra en teatro, y en 1934 se publica Huasipungo, y pues en 1958 El Chuya Romero y Flores, que es la novela propuesta para esta tarde. En El Chuya Romero y Flores, Jorge Icaza nos muestra las peripecias, las aventuras, las desventuras, los sueños, esperanzas, miedos de Luis Alfonso Romero y Flores, el mestizo, ¿no? El clásico, el chuya quiteño. Hijo, bueno, sus padres fueron el blanco empobrecido, majestad y pobreza, y la india servicia mama Domitila, estas dos figuras que marcarán la esencia del mestizo. Son figuras ancestrales que dominan las contradicciones y los equilibrios de ese mestizo, que escucha la voz de sus antepasados y que en ocasiones los niega, ¿no? Por definición, el chuya quiteño, ¿qué es el chuya? El chuya es el solo, el impar. Es pues un hombre, pues una mujer de clase media que en ese tiempo, digamos, trataba de superarse, de ascender en la escala social, en la escala económica, debido a las apariencias, pues, que, digamos, buscaba ganarse la vida con engaños, con pillerías, bueno, a sabiendas que de alguna manera los méritos no importaban, ¿no? Y que la justicia siempre castiga al oprimido, pues, ¿no? Y que falla siempre a favor de quien puede comprarla. Y que, digamos, y que en el contexto de la novela también, ¿no? Los aristócratas, los curas, los militares, los gamonales, pues no permitían ese ascenso de los cholitos, ¿no? En la escala de los cholos, pues no en la escala social, esa idea del mestizaje, ¿no? De separar por un lado a los mestizos como más criollos, como más blanquitos, pues, ¿no? Y los mestizos como más cholos, ¿no? Que no tenían salida posible más que la pobreza o pues la corrupción. Entonces a los chullasquiteños, pues estos mestizos más blanquitos, pues no, les tocaba disfrazarse, o en este caso en la novela tiene que, él se disfraza pues de patrón grande su merced, que es la frase clásica de Jorge Casa para referirse a los gamonales, a los latifundistas, siempre como patrón grande su merced. Y pues les toca, pues no, en este caso al protagonista de la novela, a Luis Alfonso Romero y Flores, al Chulla Romero y Flores, pues él está empleado pues en las arcas fiscales, y de alguna forma le toca la suerte en mala hora, esta ruleta rusa le cae a él para ser quien fiscalice las cuentas, las arcas, digamos, quien fiscalice todo el dinero, todas las propiedades del flamante candidato a la República del Ecuador, don Ramiro Paredes y Nieto, nada más y nada menos. Este presidente, este candidato a la presidencia, era una especie de taur que flotaba en las alturas, un incorruptible hombre público, por supuesto, padre de la patria, amo y señor de los esbirros de la burocracia. La clásica imagen del político quiteño que en 70, en 80 años no, pues no ha disminuido, y es que este hombre incorruptible, pues una vez que Romero y Flores empieza pues a investigar las facturas, los recibos, los pagarés, pues encuentra los embustes, pues no, las trampas del gobierno, la telaraña de intereses que se está tejiendo. Y pues es entonces que, bueno, Romero y Flores decide, pues no, juega sus cartas, y de entre las sombras de la baraja, digamos, en busca de esa nobleza, de ese linaje que él pensaba pues tenía de su padre, majestad, ¿no? Majestad y pobreza. Entonces, seguro de su papel honorable de fiscalizador, pues Romero y Flores, una vez que descubre este desfalco, esta corrupción, pues aparece en fiestas de sociedad, pues con, digamos, con estos aires, ¿no? De querer descubrir o de querer desenredar o mostrar a la luz pública la corrupción que se estaba tejiendo en las sombras, pues, y realmente pues sucede lo que casi siempre sucede en estas circunstancias, y es que en estas fiestas de sociedad, pues el cholo, el mestizo, fue humillado, fue dejado, maltratado, y se burlaron, pues, ¿no? Aquellos de sangre azul, porque revelaron pues este origen mestizo del cholo, del Chulla Romero y Flores. Y de alguna manera, Jorge Casa nos traslada después de mostrarnos esta situación de Romero y Flores, pues nos lleva a conocer la vivienda de nos lleva a conocer los choleríos, estas viviendas repletas de pobreza, digámoslo así. Ya en el siguiente bloque vamos a describir un poco las características narrativas, los elementos narrativos de esta obra y de otras de Jorge Casa. Y pues bueno, esta característica del mestizo, ¿no? De ser combativo, esa herencia de majestad y pobreza, en este caso en el libro del blanco, de los peninsulares, ¿no? Pues, y también con esa fuerza de las montañas, que pila ardiente de las montañas, dice Jorge Casa en Mamá Domitila, la mamá de Chulla Romero y Flores. Entonces, el protagonista Luis Alfonso Romero y Flores decide enfrentarse, decide descubrir, destapar estos documentos, y decide llevar estos informes a la prensa para ver qué sucede. Lamentablemente, pues la prensa se pone de lado, por supuesto, del candidato a la presidencia, pues no, y no termina para nada bien Luis Alfonso Romero y Flores. Otra característica o un elemento importante de esta novela es la relación que Romero y Flores tiene con, digamos, con su pareja, con la chica que establece una relación sentimental que se llama Rosario, y quien al poco tiempo descubre pues la farsa de la realeza criolla de Romero y Flores. Siempre recuerdo una parte muy muy graciosa de este libro, cuando se menciona pues que el Chulla Romero y Flores y varios chullas más pues llevaban siempre los trajes pulcros, elegantes, de un corte muy de muy 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 de alcurnia, digámoslo así. Llevaban los trajes muy bien, por la parte de adelante, pero por la parte de la espalda no llevaban nada. Es como que eran solo... Se ponían en la parte de adelante los trajes y tenían que estar pegados a la pared en toda la reunión social para que nadie descubra que en la parte de la espalda pues no tenían vestimenta. Entonces es como esta apariencia del mestizo criollo, esta venta de la apariencia. Y pues bueno, estábamos comentando del Romero en Flores con Rosario. Ella queda embarazada, es un embarazo caótico, ¿no? Porque aparte de que ella tiene que divorciarse y están como los... digamos, los prejuicios sociales de la época, por decirlo pues de alguna manera. Entonces, debido a este embarazo es que Romero y Flores tiene que conseguir este empleo en la burocracia, que será el que les lleve a hacer el papel de fiscalizador del flamante candidato a la presidencia, y después será el que los lleve a ser acusado, ¿no? Porque finalmente quien fue acusado de los fraudes del candidato fue el mismo Romero y Flores. Digamos, él fue presa de esa cruenta realidad, de esos mecanismos sociales que amparan a unos y arrojan a la basura a los otros, ¿no? Digamos, es... Y le tocó, pues, huir de los pesquisas, de los... Jorge Casas les dice pesquisas siempre a los policías, ¿no? A esos desalmados policías que lo persiguieron entre barrancos y callejuelas, donde intentó escapar de su destino de sangre mezclada. Mientras justo en ese instante la parturienta, su esposa, se iba desangrando. Y es muy muy interesante esta novela de Jorge Casa. Vamos a escuchar esta novela, pues siempre nos va a remitir a Quito, ¿no? Al Quito de los años 50. O esta novela se publica en el 58, entonces nos remite a ese Quito. En donde esta vida así de como del chulla, ¿no? Esta vida de las apariencias, de los engaños, de la sal quiteña, toda esta vida estaba pues en su punto de mayor auge. Vamos a escuchar ahora, como estamos hablando pues de Jorge Casa, y Jorge Casa tiene mucho de indigenista en su obra. En el siguiente bloque hablaremos de algunos de los aspectos de la obra de Jorge Casa también, y en sus obras más indigenistas, por supuesto. Entonces vamos a escuchar como dos temas que nos recuerdan a grupos étnicos del Ecuador, a comunidades ancestrales, a poblaciones originales, y vamos a escucharlos, son albazos, vamos a escuchar dos albazos interpretados por los extraordinarios, por el extraordinario dúo, los Benítez Valencia, casi digo hermanos, no pues no, para nada son hermanos. Entonces vamos a escuchar Gonzalo Benítez del Potolo Valencia, primero con este tema Taita Salasaca, un albacito, y después el albazo Purua. Entonces, primero Taita Salasaca con Benítez y Valencia, y después con Purua también de Benítez y Valencia. Ya regresamos, seguimos disfrutando de esta tarde quiteña acá desde los estudios de Flaxo Ecuador. Recuerda que nos sintonizas a través de www.flaxoradio.es, y también nos puedes seguir en las redes sociales, en Twitter @flaxoradio, en Facebook Flaxoradio, Instagram como Flaxoradio, YouTube como Flaxoradio. Musiquita de Benítez y Valencia, y ya regresamos.
Quita. caminas, caigas a la saca, que alegre caminas, por los chaquiñales, sin verdad espina, por los chaquiñales, sin verdad espina. Yo acá voy cantando mi patrón, capitula mampa, changapá, que allá año paustito esperará para hacer casar con mi rosa. Y a patrón Sevilla ofreció a la loca un guasipunguito como una vaquita, un guasipunguito como una vaquita. Y a patrón Sevilla ofreció a la loca un guasipunguito como una vaquita, un guasipunguito como una vaquita.
Por vos sola me he de perder, por vos loca yo he de sufrir hasta que decir. Soy el púa que con rondador voy buscando amor de mi doñita. Uy, 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 loganita, voy a Inachu para pronto casar los dos y en la choza piscandita hacer sirichi. Soy el púa que con rondador voy buscando amor de mi doñita. Uy, 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 longanita, cuya y nachu para pronto casar los dos y en la choza piscandita hacer sirichi. Soy el purúa que con rondador voy buscando amor de mi doñita. Uy, 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 longa linda, uy, ay, Nacho, para pronto casar los dos y en la choza mis canditas hacer sirichi.
Veníamos escuchando, por supuesto, dos albacitos clásicos, el Taita Sarasaca y el Purua de Benítez y Valencia, por supuesto, este grupo, estos intérpretes que reflejan todo ese palpitar, digamos, ¿no? Del callejón interandino con sus ritmos, con sus melodías, con sus letras, con sus interpretaciones. Gracias por estar en compañía de Flaxo Radio, la mejor radio universitaria, por supuesto, de acá, del Ecuador. Y es momento de invitar a los eventos de Flaxo Radio. Tenemos para el día de hoy la mesa redonda, las deudas del Estado frente a la violencia de género. El día de hoy, 18 horas en el auditorio de la biblioteca, acá en Flaxo Ecuador. No te olvides, si estás interesado en el tema, ya sabes, no puedes perderte esta mesa redonda en el tema de las deudas del Estado frente a la violencia de género. Es un tema muy actual, de mucha coyuntura, así es que pendiente, si es que puedes, asiste hoy 18 horas en el auditorio de la Biblioteca de Flaxo. Creo que hay que aprovechar la coyuntura, ¿no? Para un poco seguir problematizando, seguir debatiendo y seguir actuando en torno a la temática de las deudas de Estado frente a la violencia de género. Gracias por acompañarnos. Queremos mandar saludos también a las personas que nos han saludado a través de redes sociales, al Celso Aguirre, allá en Ambato, por supuesto, al Pato Romo también, al Salitas, al Juan Pacho Nois, y también a todos los compas de la maestría de antropología y también a los compas de la maestría de antropología audiovisual, al Sebas por ahí, que también acabo de ver que me está saludando por Telegram. Y pues bueno, decíamos que con el Chuya Romero y Flores de Jorge Casa, de alguna manera evoluciona o trasciende o cambia este realismo social de indigenista a inscribirse un poco más en las corrientes literarias como en boga de esa época, ¿no? Que tienen que ver ya con el realismo mágico. ¿Y cuál es el elemento de la fantasía o de la magia que está presente en el Chuya Romero y Flores? Y pues son esas voces eternas y profundas de los antepasados de Romero y Flores, quienes dotan de tintes fantásticos a esta novela, que además de retratar el mundo de la serranía ecuatoriana, explora esas raíces del conflicto de la identidad de los ecuatorianos, esa dualidad del mestizaje. Entonces, de alguna manera, el libro, este sí es un libro de las mejores, es un amasijo, digamos, de las mejores cualidades de Jorge Casa. Pintar los ambientes y situaciones a través de olores y fragancias nauseabundas. Bueno, profundicemos un poquito en esto, ¿no? De alguna manera se ha dicho que Jorge Casa es un experto, o una de las características de la literatura de Jorge Casa es escribir el universo de la serranía ecuatoriana, el universo andino, como un lugar grotesco. Un lugar grotesco, y llega a transmitir al lector náuseas y arcadas debido a los olores que transmite. Dentro de los escritores ecuatorianos, y creo que latinoamericanos, me atrevo a decir que es de los escritores que mejor maneja los olores. Y los olores para causar asco, para causar arcadas. Entonces en Jorge Casa, en Huasipungo, nos traslada a la montaña, a las viviendas de los indios, y él describe todo con un olor de pestilencia, con olor de orines, de cosas como podridas. Y sus otras novelas es igual, en Huayrapamushcas, en Los Cholos, y en el Chuya Romero y Flores no podría ser de otra manera. O sea, hace un momento estuve hablando con el colega de acá de la radio, Andresito Cefla, licenciado Cefla, quien mandó un saludo, colega de antropología en 35 milímetros, y justamente decíamos, o él decía, que la escena que más se acuerda del Chuya Romero y Flores es cuando entran a la casa del Chuya Romero y Flores, de esta vivienda en el Cholerío, un tugurio realmente, un cuarto pequeñito en donde está un colchón, una estera con sábanas que no se han lavado nunca, con la vasenilla de los orines al lado, con todo oliendo a viejo, todo oliendo a trapo sucio, y es una escena que se te queda marcado. Y Jorge Casa tiene esta capacidad de transmitir estos mundos grotescos de la serranía ecuatoriana a través de los olores. Otra característica interesante de Jorge Casa es dotar de un léxico fonético a sus personajes. Los personajes, la escritura de Jorge Casa se parece a cómo hablan, o cómo él creía, o cómo él quería decir que hablaban los indígenas, los naturales en ese entonces. Hay muchas terminaciones en U, en I, el Ricurishka, el patroncito su merced, en fin, no tengo aquel el diccionario, que las obras de Jorge Casas suelen tener un diccionario en la parte final, en donde hay algunos términos en quichua, ¿no? Como ashku, que significa perro, en fin, ¿no? Diferentes términos para que él utilice en su obra, para que el lector como que se ubique un poquito más en contexto. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Los olores nauseabundos, el léxico como parecido a las formas fonéticas de los naturales, de los indígenas. También la forma que tiene para describir con soltura e ironía las costumbres, de este costumbrismo, en esta novela de los chuyas y en otras novelas de los gamonales, de los latifundistas que se mueven en los recovecos de las cantinas, los prostíbulos, ¿no? En estos miserables tugurios. Y es que Jorge Casas es eso, ¿no? O sea, teñir las escenas con toques grotescos, sazonar los diálogos con ese ají rocoto ecuatoriano, ¿no? Y de alguna manera, él intentó o quiso, o se dijo que quiso, o él decía que quiso denunciar las injusticias sociales de un sistema que perpetuaba el maltrato, la miseria y el hambre. El Chucho Romero y Flores es una obra fundamental para apreciar las angustias existenciales del quiteño y del ecuatoriano, y sobre todo es una obra fundamental dentro de la historia de la literatura ecuatoriana. Pues por supuesto Jorge Casas es una figura que se erige ahí como insigne, como un estandarte particular, y que es como muy interesante conocer su trayectoria para también conocer la historia de la literatura ecuatoriana. Pues y Casa nos transporta a sus Andes milenarios, ¿no? A este espacio de miseria y desolación, de desesperanza, de soledad, de hambre, desigualdad. Esta serranía que nos pinta como un ambiente gélido, con olores grotescos, con gentes pisoteadas y con mayordomos que ajustician, digamos, con boyero al perezoso y al ladrón. Dentro de la obra de Jorge Casas se destacan también su obra cuentística. Tengo acá, y quiero mostrar a cámara, este libro. Quería ver el año, me parece que es de 52, publicado por la Casa de la Cultura. Y bueno, es una recopilación de 6 relatos de Jorge Casas. Ojalá se aprecie un poquito ahí en la cámara. Y que tiene de todo, ¿no? Relatos como que más de realismo social, relatos como que más, digámoslo, más inscritos al indigenismo, y otros como más en estas tendencias nuevas de los 50 ya del realismo mágico. Destacan 2 cuentos, me parecen interesantes en el tema indígena, el cuento Barraca Grande y también el cuento Mama Pacha, que no son tan conocidos dentro de la obra de Casa en ambientes literarios, por supuesto que sí, pero en ambientes como más populares se conoce que de Jorge Casa, pues se conoce el Huasipungo, el Chucho Romero y Flores, y pues también recomendar los cuentos de Jorge Casa, sobre todo Barraca Grande y Mama Pacha. Realmente son relatos vibrantes con la marca del estilo indigenista y que tienen ese compromiso social, ese formato de compromiso social de los 30 y en adelante que recorrió todo el continente, como ya dije adelante, con sus vicios y con sus virtudes, ¿no? O sea, son historias, y ¿por qué digo esto, no? Porque son historias de que narran la palpitante desgracia de los sometidos del Ande, pero que de alguna manera, en su afán de pintar el cuadro de injusticia, pues Jorge Casas reduce a los indios, y no solo él, ¿no? Todo el movimiento indigenista, ¿no? De alguna forma reduce a los indios a seres simples, despojados de juicio, de iniciativa, de inteligencia, ¿no? En fin, pero una obra necesaria, una obra bisagra también en las tradiciones literarias ecuatorianas. Entonces, una obra recomendable, la de Jorge Casas, sobre todo para evidenciar también la transición estética, primero de la vanguardia al realismo y después del realismo a las corrientes, como ya más posteriores. Vamos a escuchar un poco más de música, y vamos a escuchar 2 temas de la agrupación que nos ha ayudado, que nos ha servido esta tarde de cortina, de fondo musical. Estamos hablando, por supuesto, de la extraordinaria banda del Héctor Napolitano, de Lugo Alvear, como es del Lugo Hidrobo, perdón, del Alex Alvear, Los Promesas Temporales, esta banda que de rock progresivo con folclore. El día de hoy estamos explorando distintas versiones o variaciones de lo que se conoce como folclore ecuatoriano. Primero un poquito de rondador, después algo de albazos en la interpretación de Benítez y Valencia, y pues nos vamos ahora al progresivo con folclore. Vamos a escuchar primero el Guagua Curinquí, La Paloma Metafísica, este tema extraordinario de Promesas Temporales. Guagua Curinquí, y después vamos a escuchar el tema El Amigo Trigo. Entonces vamos con Promesas Temporales y ya regresamos un poco ya para cerrar este espacio también y recomendar un poquito más acerca de Jorge Casas, y pues ya para despedirnos. Vamos ahora con Promesas Temporales y ya regresamos acá en Contrapunto.
Vasija adelgazada, arcilla oscura del origen, del origen transparentada. Thank you. cómo deslizas tu finura sobre la tierra sin herida.
No quiero.
canciones. Regresamos a tu programa Contrapunto. Venimos escuchando dos temas de la extraordinaria banda ecuatoriana Los Promesas Temporales, de esta banda que combinaba pues el rock, el jazz, el folclore y digamos sus, tenía muchos integrantes, ¿no? Pero sus integrantes fundamentales, sus tres líderes, pues siguen activos y siguieron activos en escena musical y son muy muy conocidos, de Héctor Napolitano, el Hugo Hidrobo y también por supuesto el Alex Alvear. Y bueno, estábamos acá también con el productor de la radio, Javi Macas, a quien mandamos un cordial saludo en esta tarde. Estábamos resolviendo un pequeño problema técnico y pues seguimos aquí. El tema propuesto para esta tarde era justamente Jorge Casa, y hemos revisado un poco de la obra pues de Jorge Casa en esta tarde. Y estábamos escuchando de fondo de cortina el tema Ñukanchik Apachita, también de Promesas Temporales. La verdad es que ese disco de Promesas Temporales, el Arcabuz, es un discazo. Y bueno, en los Guairapamushkas, que es otro libro de Jorge Casa, Guairapamushka significa los hijos del viento, y digamos, en la región andina del Ecuador se considera así, como Guairapamushkas, a los hijos ilegítimos del patrón grande, su merced, con alguna campesina de la serranía, ¿no? Entonces, estos Guairapamushkas eran hijos de blanco y de indio, mestizos, cholos o Guairapamushkas. Son los explotados que no luchan para evitar la explotación, sino que luchan para ser los nuevos explotadores en la forma como los concibe Jorge Casa. Y es que la narrativa de Jorge Casa describe la región interandina del Ecuador con sus políticas de dominación violenta y salvaje, con todo este drama humano y por supuesto con las supersticiones que caracterizan a nuestra América mestiza. Como les decía, Casa alcanzó el éxito, su fama tradicional con Huasipungo, este éxito, pero realmente la obra de Casa comienza en Huasipungo. Hay mucho, mucho por explorar dentro de la obra de Jorge y Casa. Decir que Jorge Casa aborda los temas indígenas desde su visión occidental y mestiza y denuncia de manera cruda y visceral las situaciones de desesperanza y el maltrato del que son víctimas los naturales. Pero como los decía también hace un momento, al hacerlo, al denunciar de esta manera desde fuera y no desde dentro, o sea, el indigenismo es una corriente que vino desde fuera, que no nació, que de alguna manera con estas obras, tal vez sin querer queriendo o tal vez queriendo, no sabemos, estas obras de alguna forma redujeron a los indígenas de su condición de seres humanos y pasaron a ser como despojos humanos, ¿no? O sea, totalmente subyugados, victimizados, apestosos y reduciendo todas las posibilidades que como hombres andinos tienen, ¿no? O sea, y de alguna manera, por esto ha sido criticado Jorge Casa, ¿no? Criticado porque en lugar de reivindicar la cultura de los indios o buscar como, no sé, o buscar, bueno, también es fruto del momento histórico, ¿no? Entonces Jorge Casa los pinta como seres inferiores y en ese sentido, es una visión desde el explotador que no quiere o no puede comprender al explotado, pero que sin embargo es importante en la evolución de la literatura y del pensamiento social, porque percibe y acusa una injusticia, visibiliza una injusticia, y por eso en ese momento el movimiento indigenista fue tan importante pues en toda nuestra América mestiza. Y pues bueno, sin interpretar ni analizar a profundidad los saberes de los naturales, la obra de Jorge Casa dimensiona todo el poder político y religioso que estaba atravesado por la época para configurar un verdadero infierno en los Andes, este infierno de apariencias, de vicios, en donde el gamonal, el cura, tienen todo el poder y propician envidias, rencores, ambición y prejuicios, creando prejuicios más bien en los humanos que aquí habitan y seguimos habitando, ¿no? Personas andinas. Y pues el tiempo ha pasado y somos mestizos y de alguna manera se ha reinterpretado, se ha leído. En su tiempo se elogió la obra de Casa, en su tiempo también se criticó la obra de Casa. Entonces, como dice mi profe de antropología, es un debate de larga data. Así es que estamos cerrando ya este segmento, la tarde de miércoles de Contrapunto. Gracias por acompañarnos en esta tarde que revisamos un poquito algunos de los aspectos de la obra de Jorge Icaza. No nos queda más que invitarles a la presentación del libro Reformas y Desarrollo en el Ecuador Contemporáneo en el auditorio de Flaxo. Esto será el día jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Dejémonos un poquito de lado esas celebraciones como más comerciales y podemos venir acá a Flaxo a la presentación del libro Las Reformas y el Desarrollo Económico, el Desarrollo en el Ecuador Contemporáneo. Este libro está escrito por Javier Díaz Casou, quien es, digamos, es economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo del Ecuador, y lo van a comentar durante la presentación Wilson Pérez y Leonardo Vera, ambos de acá de Flaxo. Esto será en el auditorio de Flaxo, en el subsuelo 1, el día jueves 14 de febrero del año 2019, 15 horas. Auditorio de Flaxo, subsuelo 1, 15 horas, la presentación, el lanzamiento del libro Las Reformas y el Desarrollo en el Ecuador Contemporáneo, de Javier Díaz Casou. Gracias por acompañarnos. Les quiero invitar a sintonizar todos los programas de Flaxo Radio. El día de mañana, Estereotipas, de las compañeras de la Maestría de Género y Desarrollo, con propuestas súper, súper interesantes, súper coyunturales, súper importantes. Y también el día viernes tenemos también el programa Estudio Violeta, también otro programa de corte feminista. Y pues nada, invitarles a escuchar el día lunes La Tejida, también un tema más de corte psicológico, también extraordinario contenido. El día martes tenemos Antropología en 35 milímetros, donde estaremos presentando a Eddie Mosler, un artista plástico ecuatoriano, y estaremos hablando de un tema controversial y muy interesante, como es la medicina ancestral. En este caso, pues Eddie Mosler es, digamos, es dador de medicina sagrada, lo que se conoce como ayahuasca. Entonces, el próximo martes, Antropología en 35 milímetros, estaremos con Eddie Mosler acá en los estudios de Flaxo Radio. Y el próximo miércoles, en Contrapunto, tenemos un programa súper especial. Hemos invitado a dos extraordinarios libreros de acá de la capital y estaremos compartiendo el tema de los libreros, de las librerías, de los libros de viejo, los libros usados, con dos grandes libreros, dos grandes amigos de acá de la capital ecuatoriana, en Flaxo, Ecuador. Nos vamos a despedir ya. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos igual a despedirnos con música. El día de hoy hacíamos pues este recorrido un poco por la música ecuatoriana y no nos queda más que visitar pues la escena contemporánea. Y si hablamos de escena contemporánea, pues vamos a escuchar dos temas de un disco editado y salido a la luz a finales del 2018. Lo dejaron acá, por suerte, en los estudios de Flaxo Radio, y pues vamos a escuchar un poquito del nuevo disco de Curare, la extraordinaria banda de Longo Metal, famosa a lo largo y ancho del país también, ¿no? Los Curare, por combinar el metal con el folclore. Y pues vamos a escuchar dos temas de su nuevo disco Portales. Primero, Viaje Astral, que es grabado junto a Alex Alviar, que ya lo escuchamos en Promesas Temporales. Y después el tema Juan Brita, también de Curare, de su disco 2018, Portales. Este tema es en compañía y fue grabado con Paco Godoy. Así es que los Curare con Alex Alviar, con Viaje Astral, y después los Curare con Paco Godoy, con Juan Brita. Nos vemos. Gracias por tu sintonía. Conmigo nos vemos el próximo martes en Antropología en 35. Nos vemos el miércoles en Contrapunto. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchos saludos para todos. Nos vemos la próxima semana. Estuvo en su compañía Fernando Endara.
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana.
Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.